José Ángel Zalba, buenas tardes.
Buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes. Pues nada, nos quedaremos sin ver a Morante por estar con
él. No, ya iré yo y ya te lo contaré.
Bueno, de todas formas, al fin de semana siguiente se le puede ver en Ricla. En el Festival de Ricla, ahí estará también con Diego Urdiales y bueno, con un Pablo Aguado, con un cartel muy interesante, todo bajo la organización de un empresario aragonés, tanto en Arnedo como, por supuesto, en Ricla, Ignacio Ríos, que ha preparado pues dos sábados seguidos, muy cerquita de Zaragoza, el 19 en Arnedo y el 26, ya en este caso un festival, en Ricla, con la figura, con la presencia de Morante de la Puebla. Enhorabuena para Ignacio Ríos por esos carteles. Y bueno, pues nada, el día 19 estaremos con el Cartagena Real Zaragoza y el 26, pues igual nos ponen también un partido de Zaragoza en sábado y tampoco podemos ir a Ricla, pero ya veremos, ya veremos. José Ángel, ¿cómo estás?
Pues bien, vamos tirando. Un poco la parte lumbar de la columna la tengo un poco dañada, pero desde hace tantos años que ya la tengo por costumbre, en esa molestia que de vez en cuando pues le da por despertar.
Ya.
Pero bien.
Bueno, ya te vi el día de la presentación, de la gala del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol. Te vi muy bien, te vi muy animado, pero claro, con esa ciática que no te deja...
Me viste muy taurino porque llevaba la muleta en la mano.
Claro, por eso, fíjate, hemos empezado hablando de toros, ¿eh? Jolín. Bueno, oye, por cierto, hablando de toros, hoy hace 40 años que empecé en la radio.
Me acuerdo perfectamente y te iba a felicitar porque esas son cosas que no se olvidan.
Un 3 de marzo del 82, el año del Mundial de España, era en Radio Miramar, emisora que precisamente en esa época, en esos tiempos, se asoció con COPE, coincidió también la llegada de Luis del Olmo y bueno, como la COPE no tenía emisora en Barcelona, pues se asoció con Radio Miramar. Bueno, pues en Radio Miramar fue ese debut del que hoy se cumplen 40 años, en un programa de toros que se llamaba Entre Barreras con Fernando Viñes, nunca me olvidaré, de ese 3 de marzo del 82. Y ya en semanas ya di el salto a deportes y bueno, ya incluso hicimos cosas en el Mundial de España en ese mismo año 1982, un Mundial del que por cierto tú fuiste presidente del comité organizador.
Efectivamente, yo es que no hace 40, hace 51 años que fui presidente de la primera vez, era un crío, era un chaval, y ya ves cómo pasa el tiempo. Pues sí, la verdad es que me tocó presidir el Mundial los primeros años, porque coincidió con los cambios que hubo en España por la muerte del general Franco, que murió en el 75, y entonces, previo al Mundial, hubo que hacer todos los cambios, y entre ellos se hizo la Federación, la Real Federación organizadora del Mundial, y cedí los trastos a los que me siguieron en ese trámite, porque además coincidió que yo ya vivía en Estados Unidos.
Muy bien, pues vamos a hablar de muchas cosas, del pasado, del presente y sobre todo del futuro, de lo que se avecina de manera inmediata. Pero bueno, oye, que me hacía ilusión además coincidir que la persona entrevistada en este día, de 40 aniversario de mis comienzos en la radio, sea precisamente contigo, José Ángel.
Sí, porque además hemos convivido muy, muy próximos durante todos estos años.
Bueno, permíteme un instante, no te retires porque tenemos buenos consejos que ofrecer a nuestros oyentes, empezando por el de nuestra retransmisión de mañana.
Tras la vibrante victoria en Gijón, la segunda consecutiva, el fútbol vuelve a la Romareda. Escúchanos este viernes a partir de las 20:30 horas en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM, en la retransmisión del partido de Liga Real Zaragoza-Almería, con el mejor equipo de comentaristas y por gentileza de Establecimientos La Panadería, el mejor producto recién hecho, Aceites Lis, Asador Los Cántaros de Carretera de Logroño junto a la Torre Outlet, Coto de Ayala, Mayas, de Bodegas Aragonesas, Viveros Arnal, Coviar Seguridad, Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal, Talleres Teller, su taller de confianza, Autoescuelas Grupo Auto, la autoescuela de los zaragocistas, Bar Cervino en la Almozara, Decoraciones Sanz en Avenida San José 70, Fundación Drom y Colegio Liceo Europa, Gestoría Rodríguez junto a Tráfico, Automóviles Sánchez, Restaurante Más Torres, Restaurante Bocatería Babax y Cachopos y Tortillas.com y Cervezas Ámbar de la Zaragozana. Este viernes, desde las 20:30 horas, en La Romareda, Real Zaragoza, Almería, en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM y también en dispositivos móviles y en cope.es/Zaragoza.
Deportes. COPE Más Zaragoza.
Estar informado.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Ahora en la panadería, cubo de 5 botellines de cervezas Estrella Galicia por 4 euros. Y también ración de bravas y el cubo de cervezas por 6,95. O ración de rabas de calamar y el cubo de cervezas por 7,50. La panadería, en Avenida Madrid 220, Tenor Fleta 61. Y ya también en Fernando el Católico 50.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Deportes. COPE Más Zaragoza.
Estar informado.
Don José Ángel Zalba Luengo, natural de Biota. Sigue usted por ahí, ¿no?
Pues sí, pero fíjate, curiosamente no he vivido nunca ahí. Lo que ocurre es que entonces se solía dar a luz en lugar donde el médico era amigo y fui a mis abuelos porque con el médico había una relación muy estrecha.
A veces se va la señal, busca una mejor ubicación, José Ángel, que a veces se...
Pues vamos a ver.
Ahora bien. Bueno, hace unos días, con la salida de Cristian Lapetra de la presidencia del Real Zaragoza, pues se hablaba de que era el segundo más longevo después de Alfonso Solans. Bueno, Alfonso Solans estuvo 10 años, como es sabido, esos 10 años, curiosamente, de los que tanto se hablaba, desde que falleció su padre en 2006 hasta que dejó el club en manos del agapitismo, ¿no? Pasaron 10 años. Y Cristian Lapetra ha estado 7 y medio, cerca de 8. Pero claro, si sumamos tus dos etapas, el más longevo fuiste tú, ¿no? Porque tú también sumaste 10 años.
Más, 11.
¿Tú 11?
Me tocó presidir hasta ahora al que más años le ha tocado estar al frente del Zaragoza.
Del 71 hasta el 70 y...
Desde el principio del 71,
sí.
A finales del 77.
Siete. Hasta finales del 77.
Y luego regresé en el 88. Sí. Y hasta que nos convirtieron en empresas privadas, en sociedades anónimas.
Pero, que precisamente cuando lo dejas a finales del 77, el que coge el equipo y logras, porque tú lo dejas en segunda en ese año 77, pero luego logra subirlo en esos meses en los que está en la presidencia, Pepe Gil Lecha, que falleció precisamente hace unas semanas.
Pues sí, la verdad es que fue un sentimiento general el que hemos tenido todos los que convivimos aquellos años juntos. Hombre, ten en cuenta que las circunstancias, yo precisamente uno de los motivos por los que me fui es porque consideré que el haber estado al frente del Mundial y desatendido en Zaragoza, en el Alba, pues nos llevó al descenso.
Y te centraste en el Mundial ya, ¿no?
Y por eso consideré que lo menos que podía hacer era dimitir, porque fue un error mío el no haber atendido más el Real Zaragoza, que era lo que yo sentía además.
Bueno, esa fue, en cualquier caso, aunque se produjo ese descenso en el 77, bueno, afortunadamente Antes de las sociedades anónimas los descensos duraban menos, se subía a la primera.
La plantilla que nosotros teníamos,
claro.
Ten en cuenta que se acababa de quedar subcampeón de liga hacía 2 años.
Claro, bueno, pues fíjate, subcampeón en el 75, tercero en el 74 y bueno, los zaraguayos en todo su esplendor. Y además en esos años 70 pues también se creó la actual ciudad deportiva del club, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la gran suerte de poder regalarle al Zaragoza el terreno necesario para hacer una ciudad deportiva donde los chavales se pudieran formar y donde pudieran estar trabajando con normalidad, que antes no teníamos al Torrero, que nos lo prestaban de vez en cuando y era un caos enorme. Y desde que tenemos la ciudad deportiva pues se ha podido trabajar con los jóvenes, con los chavales, y hemos podido tener una cantera seria.
Bueno, luego pasaron los años y volviste, como dices, en el 88, cuando no le aprobaron las cuentas a Miguel Beltrán, con el que hablamos precisamente la semana pasada, también en este marco de entrevistas con motivo de este proceso de compraventa del club. Y bueno, hubo elecciones con la salida de Miguel Beltrán, se las ganaste a Luis Oliver, que ya por entonces estaba en danza, y bueno, y allí estuviste desde ese final del 88, desde noviembre del 88, hasta que empezó la temporada, hasta que empezó la temporada 92, hasta la...
Se hizo cargo Solán de la mayoría de las acciones padre.
Sí.
Y entonces, cuando tomó posesión del cargo, que fue a finales del 92-93.
No, cuando empezó la temporada 92-93, el 1 de septiembre.
Cuando empezó no, fue un poquito más tarde, cuando tuve que dejarle a Alfonso Solán padre la presidencia, porque estuve un tiempo
de puente
entre unos y otros, aguantando el tirón para poder formar una junta directiva. Mejor dicho, un consejo de administración, pues ahora ya no existen las juntas directivas.
Sí. Bueno, y ahí había pues una ilusión con la llegada de las sociedades anónimas deportivas, parecía que se iban a acabar los problemas económicos de los clubes, pero resulta que en muchos casos, si el Real Zaragoza es un ejemplo, pues la cosa ha ido a peor. Si era difícil la situación cuando tú llegas en ese año 88, era situación complicada, bueno, luego...
No, pero complicada ninguna. Jamás que dejar de pagar un sueldo a ningún jugador ni tener ninguna cuenta pendiente.
No.
Las deudas que teníamos eran absolutamente ridículas.
Pero asumible todo, por supuesto, asumible, pero que, bueno, pues eran momentos que lo tampoco que ocurre, se podían hacer grandes dispendios.
Todo tiene su historia, y la historia, bueno, hay quien la recordamos mejor que otros, porque la vivimos mucho más de cerca. Y había un interés enorme por parte de un presidente de un equipo, se quería hacer dueño del equipo que presidía, y había entrado en política y aprovechó la circunstancia para que convirtiesen en sociedades anónimas a los equipos profesionales, que fue, no más que no se atrevieron con todos, que dejaron a los Osasuna, al Atlético Bilbao, al Barcelona y al Madrid fuera.
Bueno,
no tendríamos ahora un punto de comparación con lo que es una sociedad anónima, lo que es un club deportivo.
Bueno, con el impulso de Javier Gómez Navarro, que estaba de secretario de Estado para el Deporte, pues llegaron las sociedades anónimas deportivas, y en el caso del Real Zaragoza, pues llegó la familia Solans, después de cederles, como digo, tú el testigo. El comienzo fue ilusionante, como digo, se ganaron títulos, pero bueno, luego las cosas, fíjate cómo han venido dadas a posteriori, ¿no?
Hombre, hay que analizar qué equipo fue el que se llegó más.
Sí, sí. El que se había formado ya, pues en
sí, unos años antes, con el mismo entrenador,
con el entrenador que tú subiste al primer equipo, Víctor Fernández,
y prácticamente la misma plantilla.
Sí, sí, sí. No, eso está claro. Bueno, lo comentaban tanto Miguel Beltrán como Ángel Aznar, muy decepcionados con las sociedades anónimas. Tú eres el que siempre has hecho bandera con esa opinión, ¿no?
No solamente eso, sino que fundamos que es la Federación Española de Accionistas y Socios del Fútbol Español, que estamos luchando, llevamos casi 20 años luchando por que si es posible que vuelvan los equipos que puedan hacerlo a manos de los aficionados, que es lo que todo el mundo desea, y si no, pues en las mejores manos posibles.
Claro.
Que no tengan que pasar los apuros que están pasando el 95% de los equipos.
Bueno, hablábamos de la salida de la Petra, hablaba aquí Yarza de, bueno, pues de insultos, amenazas, de lo mal que lo había pasado en los últimos meses. Claro, eso en fútbol, pues a todos los presidentes os ha tocado, ¿no?, también aguantar carros y carretas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que era distinto, porque entonces la verdad es que lo que hacíamos era tener unos cargos que lo hacíamos desinteresadamente, no teníamos ningún interés material, nos elegían en unas elecciones a quien consideraban, y cuando lo hacíamos mal, pues protestaban y te tenías que ir, porque tampoco tenía ningún interés en seguir luchando contra la corriente o esperar a que desaparezca el equipo, como han desaparecido muchos equipos. Ahora mismo en España, que han vuelto a nacer como sociedad anónima y todavía no se han enterado ni los propios aficionados.
Bueno, estábamos hablando de la problemática de las sociedades anónimas. Aquí en Zaragoza pues tuvo su punto culminante, su punto más negro con la etapa de Agapito, con todo lo que conllevó en el tema...
Aún hubo un punto más negro que fue el anterior, que fue la deuda más gorda que se ha acumulado.
¿A quién te refieres?
Al
bueno, eso dijo Agapito también aquí, que le había dejado una deuda de casi 70 millones de euros, 68 creo.
11.000 millones de pesetas.
Y pues fíjate, de sociedades anónimas estamos hablando, de Agapito y de luego la fundación. Ahora que parece que va a acabar la etapa de la fundación, ¿qué valoración haces del trabajo que han hecho?
Bueno, la fundación en realidad más que nada fue... Al primero que creo que se le ocurrió, así recordando, es a Petón, cuando se quedó con el Huesca, que creó una fundación para evitar que fueran las ahorras y compañías los que tuvieran que estar dando la cara. Y entonces, a través de la fundación, se evitó esa situación. Pero pues, en realidad, quien es propietario es el Consejo de Administración, que es la mayoría de los accionistas.
Sí, sí. A ver, muévete otra vez, que a veces entrecorta. Dos opciones compradoras, mexicanos y estadounidenses, de Miami. Bueno, sitios que conoces muy bien tú, tanto Miami como México. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo me da cierto temor porque no es lo mismo, por ejemplo... las costumbres, la forma de actuar de México que la de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, al conocer, yo los mexicanos no los conozco. No los conozco, me refiero a los que están previsto que se puedan quedar. Conozco más quizá a los de Estados Unidos porque me ha tocado vivir o convivir con algunos de los que están burlando en el entorno.
Tú siempre tienes referencias, tú que has tenido y tienes siempre contactos con Miami, ¿qué referencias tienes de Jorge Mas Santos, hijo de Jorge Mas Canosa?
Yo a Mas Canosa lo conocí, por desgracia murió ya hace unos años,
sí.
Y es un hombre que está en un prestigio enorme en Estados Unidos.
Sí,
era un empresario muy serio, era un empresario muy formal. Además coincide que el socio que tenía Manuel en Miami, que es abogado.
Manuel, tu hijo.
Sí, Manuel, mi hijo, que ya sabes que es abogado.
Sí, sí. Sí,
despacho
sí.
Con un abogado americano, que su padre además era el administrador de Mas Canosa. Son personas que los conozco más.
O sea, ¿no? Que a priori, ¿te gustaría más esa opción?
No es que me gustaría más, yo lo que quiero es lo mejor para el Real Zaragoza. A mí me gusta el que mejor haga las cosas, pero yo sigo dudando mucho de las sociedades anónimas.
Claro.
Para dirigir un equipo de fútbol y más.
Pues de momento con ellas hay que tirar.
Bueno, de momento no, porque ya hemos avanzado y ya no es obligatorio, como era hasta hace un año, el ser sociedad anónima para poder...
Sí.
participar sí, sí. En el fútbol.
Y algún club puede dejar de serlo. Una sociedad puede volver a ser club, mejor dicho.
Efectivamente.
En fin, pues nada, José Ángel, un placer como siempre hablar contigo. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho, es asiática.
Yo te deseo otros 40 años de éxito en la radio, Jesús.
Gracias, un abrazo. Y a ustedes hasta mañana. Buenas tardes a todos.